tema bastante interesante, sobre todo porque se vuelve un caso inédito. Buscar que las abejas sean sujetos de derechos es ahora la conversación que está pues teniendo prácticamente la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. Y para conocer más detalles, ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, nos enlazamos con Lourdes Medina. Ella es abogada del Centro de Derechos Humanos Utzil Cuxtal. Buenas tardes, Lourdes, ¿cómo te encuentras?
¿Qué tal, Berenice? Muy buena tarde a ti y a tu auditorio. Gracias por la invitación.
Muchas gracias por tomarnos la comunicación, sobre todo este tema que en este momento necesita también ponerse al centro de la conversación pública, además de que ya lo esté analizando la Suprema Corte, porque ¿cuál es la importancia precisamente de que las abejas sean reconocidas como sujetos de derechos, Lourdes?
Mira, Berenice, creo que es muy importante que el auditorio pueda conocer que, independientemente que sea un gran avance en materia jurídica, y como la propia Corte ha anunciado, es un hecho lo que sucedió ayer histórico en materia jurídica a nivel nacional. Esto se debe en respuesta a que desde hace ya años, desde más de 15 años, las comunidades mayas de Xopelché en Campeche están luchando con diversos megaproyectos como son monocultivos, fumigaciones aéreas de manera indiscriminada todos los días, en avionetas, ahora en drones, que ha provocado no solamente deforestación, sino que desde el 2023, de manera constante y pues lamentable para todas y para todos, hay una muerte masiva de abejas, polinizadores que son vitales para la vida pues, del planeta. Y es así que las comunidades de los Chenes en Campeche inician este nuevo camino legal para que se reconozca el valor ecosistémico, la importancia que tienen estas abejas en este sentido, no solamente como parte del ecosistema, como parte de la vida, sino también este valor importante que tienen los pueblos mayas con la abeja. Se habla de la importancia de la abeja melipona, pero la sentencia y lo que se busca va más allá, va de un reconocimiento a que la naturaleza por sí sola tiene que tener una protección, una importancia, y que todo es un llamado a la acción, más allá de que suene pues bonito, ¿no? Esta narrativa, lo que se busca es que las autoridades tomen acciones para evitar pues las causas que están produciendo que día con día las apicultoras y los apicultores encuentren miles de colmenas y de muerte masiva de abejas.
Que eso es fundamental, como ya lo decías, no únicamente con las abejas, sino que todo el ecosistema, la flora y la fauna, tenga una protección efectiva y real ante esta depredación que cada vez vemos que avanza también en el suroeste de nuestro país. Preguntarte también, Lourdes, acerca de cuál es la relación de los pueblos mayas con el medio ambiente. Si bien es importante para toda la sociedad, ¿hay algo particular en la cultura de los pueblos mayas que les acerca más y les sensibiliza más con lo que hay alrededor? Insistimos, con la flora, con la fauna.
Sí, desde los pueblos de la península de Yucatán, que encontramos de los pueblos mayas, al final la naturaleza se concibe no como algo ajeno, sino como parte de un mismo sistema. No hay esa división, ¿no?, entre al final las personas y la naturaleza, sino es un mismo entorno. Y en especial estos juicios que ahora llegan ahora al máximo tribunal del país representan dos elementos de la naturaleza que desde el origen, ¿no?, de los pueblos, la historia, la cosmovisión, están involucrados con sus formas de vida, con sus ceremonias, con muchas de las prácticas que sirven y que aún, ¿no?, a lo largo de los años, ¿no?, en estos pueblos que ahora podemos llamar contemporáneos, se siguen manteniendo. Es la relación que hay con los cenotes, desde ver los cenotes, por ejemplo, como centros, no como lugares recreativos, sino como centros ceremoniales, espirituales, donde se toma, por ejemplo, en ciertos cenotes el agua para ceremonias de sanación, para peticiones específicas, ¿verdad? También, en el caso de las abejas, también hay toda una documentación del valor cultural que tienen con la vida de las comunidades mayas y que no ha desaparecido. Es una relación que tienen con esos elementos de la naturaleza que ahora están defendiendo legalmente, ¿verdad? Desde hace pues cientos de años, y que se mantiene y que se han adaptado también a las nuevas actividades, no solamente culturales, es importante decir, también económicas. Muchas veces hay este debate de que las comunidades están en contra del desarrollo, en contra de los proyectos, pero no, o sea, también esos elementos de la naturaleza forman parte de las actividades sustentables y económicas que las comunidades defienden, como es la apicultura, como es el cuidado de los cenotes, por mencionar.
Que eso es fundamental también, cómo explorar otro tipo de economías, de negocios que sean sustentables, que vayan de la mano con el medio ambiente y no que lo degraden y lo depreden, como ya lo decíamos también, que está sucediendo lamentablemente en esa parte de nuestro país, al igual que en otras regiones. Estamos conversando con Lourdes Medina, abogada del Centro de Derechos Humanos, Utsil Kustal. Lourdes, también preguntarte sobre cómo se llegó a esta decisión de implementar los amparos. ¿Por qué? ¿Por qué llegar hasta este recurso? ¿Qué tuvo que suceder antes? O más bien, ¿qué no pasó?
Sí, pues ahora sí que, como platicaba yo ayer con mi familia, creo que la reflexión es para que justo nosotras, las organizaciones, los pueblos indígenas que están llevando esta batalla legal, lleguen a los tribunales, es que ha fallado las leyes, han fallado las autoridades, ha fallado, ¿no?, todo el aparato que se encarga de proteger la vida, de proteger el ambiente, de proteger nuestra salud, de proteger la naturaleza. Estos dos casos, bueno, pueblos que llegan ahora al máximo tribunal del país, vienen de procesos de lucha de años. Los chenes tienen en Campeche, más de 15 años defendiéndose en contra de monocultivos, fumigaciones aéreas, depredación, ahora sí, del ecosistema, que es lamentablemente, si uno acude, ¿verdad?, visible a la simple vista humana, es visible cómo ese ecosistema y ese territorio está devastado. Y lo mismo ocurre más cercano, por ejemplo, a nosotras en el estado de Yucatán, el anillo de cenotes, que es importante a nivel internacional y que, sin embargo, durante años se sigue gestionando que esa fuente de agua dulce más importante en el estado de Yucatán se siga contaminando. En el caso de Jomún, tienen también ya casi 10 años de lucha en contra de una fábrica porcícola que se iba a instalar en su comunidad, y que esa batalla aún no termina. Entonces, este sueño o este anhelo de que la naturaleza se pueda reconocer como sujeto de derechos, que tenga derechos de ser protegida, que tenga derechos a que se conserve, que tenga derechos a ser restaurada, que tenga derechos a que las autoridades destinen un presupuesto específico para proteger a estos elementos de la naturaleza, pues viene de esas luchas de años de resistir y de creer que la situación que está ocurriendo pues está mal y que debe de cambiar, ¿no? Entonces, esta oportunidad que ahora el máximo tribunal, la Suprema Corte, voltea a ver esta crisis que está ocurriendo en la península de Yucatán, da un aliento y también da esperanza de que realmente se pueden ahora tomar decisiones en este momento judiciales, pero que pueden aterrizar en acciones pues prácticas. Ayer en la sesión del tribunal, uno de los ministros decía, cuando hablaba del caso de las abejas, cómo se pueden tomar acciones para que realmente se reconozcan sus derechos. Hablaban, por ejemplo, de reconocer a la abeja no como ganado, como actualmente se reconoce en México, sino como reconocerla como una especie polinizadora que es, e incluso incluirla en la norma específica como una especie en peligro de extinción, que eso activaría otros mecanismos de protección. Hablaba otra acción concreta, por ejemplo, de la regularización de todos los pesticidas que se utilizan y fertilizantes en los monocultivos que acaban con la vida de los polinizadores, no solamente las abejas en este caso, y es, por ejemplo, cómo se regula, que no está en nuestro país regularizado, y que se utiliza las fumigaciones en avionetas, en drones, que no solamente bañan la selva o lo que queda de la selva maya, sino bañan a los pueblos indígenas aledaños a estos monocultivos.
Y que eso también en este momento es una plática que tenemos que tener, insistimos, como sociedad en general, ya lo decías, que se reconozca tanto a flora y a fauna, en este caso las abejas y los cenotes, como sujetos de derechos y que eso efectivamente les brinde protección, sobre todo también pensando que ya se mencionaba, por ejemplo, en esta sesión de ayer de la Suprema Corte, los derechos bioculturales de estos dos entes, abejas y cenotes. Sin embargo, pues esta relación, insistimos, ha existido de forma histórica, sobre todo en esta parte del país, en la región suroeste, en los pueblos mayas. Entonces tendría que ser reconocido y protegido, y como ya lo mencionabas, incluso también tendría que haber un presupuesto destinado a la preservación, más allá de la categoría ambigua de salvar el medio ambiente, rescatar el medio ambiente. Tiene que haber acciones específicas muy determinantes para proteger a estas, pues a estos ecosistemas en general. De hecho, también nada más mencionar rápidamente que en esta misma sesión de ayer también se atrajo dos recursos que hablan, como ya nos comentabas, de este anillo de los cenotes que se encuentra sobre todo pues en Yucatán y que ha sido impulsado por el pueblo maya de Jomún. Entonces, parece que hay una puerta abierta por parte de la Suprema Corte y seguiremos muy al pendiente de en qué termina toda esta conversación que esperamos sea en beneficio de las abejas, de los cenotes y de toda la comunidad de esa región de nuestro país. Lourdes, ¿cómo podemos seguir más de cerca este caso?
Gracias, Berenice, al auditorio por el interés. Es algo, como tú acabas de mencionar y rescato, un llamado también a la acción. No es un beneficio que se esté buscando, ¿no? Como a los cenotes en específico, de verlo de manera abstracta, tú ya lo decías, es un beneficio para todas, para todos, no solamente para las abejas, sino es un beneficio ecológico, ambiental y de salud pública, ¿no? De todas las personas que habitamos en la península de Yucatán. Pueden seguirnos en las redes de las organizaciones que estamos impulsando pues estas iniciativas, como es el colectivo Maya de los Chenes, como es el Centro de Derechos Utsil Kushtal, donde iniciaremos con la difusión de la información de la campaña informativa en camino, ¿no?, a que estas discusiones lleguen a la Corte. La Corte lo que hizo ayer es decir, estos asuntos son de importancia, son de trascendencia, no solamente jurídica a nivel nacional, porque es la primera vez que el tribunal va a hablar de esos temas en México, sino es algo que está impactando la vida de las personas y de la naturaleza de esta región del país. Vamos a tomar los asuntos, vamos a conocerlos y en los próximos meses, ahora sí, viene la parte más importante, cómo la Corte va a desarrollar estos temas que va a impactar no solamente a Jopelchen, Campeche o a Yucatán, sino va a impactar a todo el país que es México. Va a sentar lo que se conoce en el mundo jurídico, jurisprudencia, y sobre todo cómo esas acciones, esa sentencia que es un papel al final, va a concluir en acciones que involucren a las autoridades, a los gobiernos estatales, a las autoridades federales, municipales. Y entonces el llamado y la invitación es que nos puedan seguir, que nos puedan acompañar y que puedan dar difusión a esas acciones que es en beneficio de todas y de todos.
Lourdes, seguiremos al pendiente de este caso, ya lo decíamos, y ojalá que haya una respuesta favorable cuando se dé la discusión como tal y que marque, como ya lo decías, un precedente no solo para México, sino para todo el mundo. Seguimos en comunicación. Gracias y buenas tardes, Lourdes.
Muy buenas tardes. Gracias.